Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y hablamos también hoy de uno de los temas que en las últimas horas ha generado más incertidumbre. Han sido horas oscuras, podríamos decir, en lo económico. Esa incertidumbre de golpe se apoderó de todas las bolsas mundiales, con los inversores apretando el botón del pánico. Bueno, hemos vivido, como digo, un lunes negro. Primero fue la caída del Nikkei, es decir, de la bolsa de Japón. Fue un desplome del 12,4%. Su peor sesión desde el año 1987. Esa onda expansiva fue llegando a otras bolsas, primero a las europeas. Por ejemplo, en España ayer el IBEX 35 cayó un 2,4% y se esperaba cómo iba a reaccionar la bolsa americana, y Wall Street acabó cayendo un 3%. Lo último que sabemos es que hoy la bolsa japonesa se ha vuelto a recuperar, es decir, ha habido rebote porque ha subido un 10,23%. ¿Qué pasa en el resto? Bueno, en España, sin embargo, el rojo se ha impuesto a lo largo de toda la jornada y veremos cómo termina al cierre. Y en Estados Unidos, pues está viendo un poco qué va a pasar. Claro, la cuestión es que durante muchas horas se empezó a hablar ya de la posibilidad de una recesión en los Estados Unidos. Y nosotros nos preguntamos, los que no sabemos mucho de esto, ¿es simplemente un ajuste del mercado o realmente esto apunta a otras causas que pueden ser más graves en la economía mundial y que efectivamente pueden encabezar esa economía americana que tal vez no esté en las mejores condiciones? Y si se puede hablar incluso ya de que podría entrar en recesión. Bueno, pues para aclarar todo esto y quizá para tranquilizar o no a los pequeños inversores, voy a saludar a Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué es lo que ha pasado, Daniel?
Bueno, lo que ha pasado es algo que repetimos muchas veces y la gente en general no quiere escuchar. El riesgo se acumula lentamente y salta muy rápidamente. La gente percibe que las bolsas suben demasiado, entiende que las bolsas empiezan a ser demasiado caras, que las valoraciones no se ajustan a la realidad de los beneficios empresariales, que la economía no va como dicen los titulares o como dicen los políticos que gestionan esas economías que van, etcétera. Y todo eso va acumulándose mientras los bancos centrales tienen una política extremadamente expansiva. Nos han estado contando durante tiempo que los bancos centrales están retirando los estímulos, pero no es cierto. La realidad es que los bancos centrales, particularmente el de Japón, han continuado con una política extremadamente acomodaticia, con tipos de interés que, aunque han subido, siguen siendo bajos, y con unas inyecciones de liquidez que, vía la ventana de liquidez, el mecanismo antifragmentación, la compra de ETFs del Nikkei por parte de Japón. ¿Qué significa todo eso de inyecciones de liquidez? Imprimir dinero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que todo eso va generando excesos de riesgo y complacencia. En el caso de Japón era muy evidente. Durante años el mayor comprador de acciones o de índices ligados a acciones del Nikkei, la bolsa japonesa, ha sido el Banco de Japón, el Banco Central de Japón, que ha acumulado más de 360 mil millones de dólares en exposición a la bolsa japonesa. Claro, una vez que llega a esa situación, pues los inversores poco a poco se van acostumbrando a que el propio Banco Central es el que hace que suba la bolsa. ¿Cómo lo hacía? Imprimiendo dinero. ¿Qué es lo que ha pasado con el yen, la moneda japonesa, en ese periodo? Que fue bajando y cayó hasta los niveles más bajos en 40 años. Y entonces el Banco Central de Japón tuvo que intervenir para mitigar la caída del yen que ellos mismos, con su propia política, habían gestionado e incentivado. Y entonces, al hacer eso, toda esa, gente que se había acostumbrado a tomar préstamos en yenes para invertir en bolsa japonesa o en bolsa norteamericana, que era prácticamente es lo que se llama en el mercado un carry trade, es básicamente casi una apuesta garantizada. Sube la bolsa y el activo con el que yo pido prestado pierde valor y además los tipos de interés son bajos. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces baja la bolsa, sube el yen y se genera, como en el año 2008, como en el año 2011, los famosos margin calls. ¿Qué es eso? Que significa que además de las pérdidas acumuladas, es muy caro refinanciar las apuestas apalancadas. Y entonces se empiezan a deshacer. Y así se crea ese lunes negro que hemos vivido y por eso también el rebote del día siguiente. Pero lo que nos está demostrando es que vivimos en una economía que está dopada por una política completa injustificada por parte de unos bancos centrales y de unos gobiernos que están acostumbrados a disfrazar todos y cada uno de los riesgos fiscales con mayor expansión monetaria.
Pero
y
entonces,
claro,
disculpa un momento, Daniel, estamos hablando de que lo que ha pasado tiene que ver sobre todo con las políticas de los bancos centrales y con este tipo de ajustes, o tiene algo que ver también la economía real de los países más importantes que a lo mejor no está funcionando como pensamos.
Bueno, en realidad efectivamente es exactamente lo mismo. Es decir, los bancos centrales no imprimen dinero porque les apetezca o para molestar, sino porque el nivel de déficit fiscal, el nivel de deuda pública de los estados que emiten esa moneda es elevadísimo. Entonces, lo único que hace un banco central al final es intentar disfrazar el riesgo que emite el emisor principal de moneda, que es el Estado. Entonces, claro, lo que está mostrando es que la bolsa ha estado nadando muy por encima de los niveles a los que podríamos llamar lo que sería equivalente a la realidad económica, tanto de Estados Unidos, por supuesto, de Japón, y ya no te quiero contar, de la eurozona, etcétera, y que la economía real va mucho peor, pero mucho peor que lo que muestran los agregados. Claro, la gente cuando escucha cómo va la economía, ¿qué escucha? El Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es facilísimo de, digamos, dopar con gasto público y con deuda, porque uno de los principales componentes del Producto Interior Bruto es el gasto público. Entonces, simplemente aumentando el gasto público y aumentando la deuda, parece que la economía va mejor de lo que es. Y, sin embargo, pues no es ninguna sorpresa que en ese mismo periodo en el que las bolsas lo han hecho bastante bien, pues los ciudadanos vean el descontento ante unas cifras agregadas que no muestran la realidad. Lo estamos viviendo en España, ¿no? Estamos viviendo en España, donde constantemente nos dicen que la economía va como un cohete y el ciudadano medio dice, ¿pero dónde está el cohete? ¿No? Pues lo mismo ocurre en Estados Unidos. No lo mismo, obviamente, porque Estados Unidos va muchísimo mejor que España, pero obviamente no bien comparado con lo que debería ir la economía líder del mundo. Entonces, efectivamente, el exceso fiscal, el exceso de los estados, luego se transfiere a exceso monetario por parte de los bancos centrales, ¿no? En realidad son dos caras de la misma moneda. Y claro, eso se va acumulando poco a poco, la complacencia va tomando los mercados y entonces le echamos la culpa a la gota que colma el vaso. Igual que pasó en el 2008, que se le echó la culpa a las hipotecas subprime, o en el 2001, que se le echó la culpa a las tecnológicas, ahora se le echa la culpa a la bolsa de Japón. No, hombre, no. Eso es la gota que ha colmado el vaso. Ahora, la diferencia es, y eso es en positivo, es que los inversores lo que tienen que darse cuenta es que de aquí a futuro la única manera en la que los activos van a funcionar es precisamente sabiendo que va a haber mayor destrucción monetaria y, por lo tanto, mayor estímulo monetario.
Pero vamos a ver. Te voy a hacer una pregunta que sé que seguramente es muy complicada para un economista, pero te voy a decir tres economías, la de Estados Unidos, la de la eurozona y China. Y tú me vas a decir del 1 al 10 para ver si podemos comparar cómo van. Si se puede. Estados Unidos.
Sí. 4.
Eurozona.
1.
Y China.
4,5.
Este sería el panorama real.
Según tu opinión. Sí, vale. Para mí, clarísimamente.
Y luego, has mencionado dos veces en este rato el 2008. Oye, es que es mencionar el 2008 y echarnos todos a temblar por lo que ocurrió y por la crisis. ¿Nos estás queriendo decir que vamos camino de una recesión?
Vamos a ver, las recesiones siempre son el resultado de un exceso previo, y ese exceso previo se está acumulando. O sea, decir que no va a haber una recesión en el futuro es literalmente como decir que no va a, yo que sé, hacerse de noche o que no va a salir el sol. Claro que va a haber una recesión, la cuestión no es esa.
¿Cuándo? La cuestión es cuándo.
Lo que no sabemos es cuándo, ¿por qué? Porque cualquier Estado puede gestionar vía endeudamiento, ¿no? Cualquier Estado, los Estados, los países desarrollados que tú has mencionado, pueden gestionar vía aumentos de desequilibrios fiscales que no haya recesión aunque la gente esté peor cada vez, ¿de acuerdo? Es decir, la diferencia entre una recesión del sector privado y una recesión de titular de Producto Interior Bruto. A mí es que el Producto Interior Bruto no me dice nada, ¿eh? Pues es un indicador tan agregado y tan fácil de manipular que a mí no me dice absolutamente nada. Claro, cuando luego ves, pues por ejemplo, pues que el Producto Interior Bruto crece, pero el agregado de la cifra de beneficios empresariales pues prácticamente no aumenta, etcétera, pues entonces ya te das cuenta que las cosas no van tan bien. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que la gente aprenda, los inversores, los que estamos, aprenda que esas correcciones de mercado son las oportunidades para tener inversión de cara a la siguiente subida, porque las bolsas, recordemos, no están bajas, las bolsas han subido a máximos históricos y las bolsas van a continuar subiendo siempre que haya ese exceso monetario que es inevitable, que he comentado antes. Por lo tanto, los ciudadanos no se tienen que preocupar por si hay una corrección de mercado, sino por capturar las oportunidades que se generan para el impulso posterior que se va a dar seguro. Y esa es la elección de 2008, la de 2011, la de 2001, que en vez de pensar, oh Dios mío, tengo que estar, no tengo que tener mi dinero guardado debajo del calcetín o en el calcetín porque lo mismo baja la bolsa, mientras tanto la inflación se come tu dinero. Entonces es importante darse cuenta, no pensar en la caída, sino pensar qué es lo que viene después, ¿vale? Y sobre todo, la recesión no es algo negativo ni lo ha sido nunca. El progreso económico es consecuencia siempre de la destrucción creativa. No existe el progreso económico sin periodos en los que haya recesiones, etcétera. La cuestión es prepararse, y yo creo que las empresas y las familias españolas lo están haciendo muy bien, prepararse para no caer en los errores de estar demasiado apalancado, demasiado expuesto de cara a una posible contracción. Yo no sé cuándo va a haber una recesión. Lo que sé es que si te preparas, que como dicen los británicos, si te preparas para lo peor, entonces consigues lo mejor. Es decir, si no tomas demasiado riesgo, si no tomas demasiada deuda, si no crees, aquí no va a pasar nada, como nos pasó en el año 2008, que decían la gente, yo venía aquí a España y me decían que es que hay que ver, que es que le tenía envidia al modelo español, no sé qué. No, la cuestión es simplemente ser conscientes. Ser conscientes de ese riesgo que se lleva acumulando mucho tiempo y que por lo tanto, pues la mejor manera es evitarlo, ¿no? Es evitarlo sabiendo que ahí es donde se generan las oportunidades. Todo el mundo compra en rebajas porque sabe que consigue mejores precios.
Pues Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, gracias por ayudarnos a comprender un poco más lo que ha pasado en este lunes negro y las posibles consecuencias. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias.